nuevamente primavera. Se la siente en el aire perfumado. Se la ve en los mil colores del desierto florido. En primavera, desde temprano, dan deseos de salir a correr, husmear, saltar, comer tallitos nuevos. Es lo que piensa Nakam, la cabrita coja de María. En el corral, mezcla de alegría y tristeza. Ha venido mucha gente a comprar corderitos, y el redil, que era un bullicio permanente con los balidos de los pequeños, ahora está casi silencioso. Solo se oye a las ovejas llamar a sus hijos que ya no están, o las canciones del infatigable Bartolo, que limpia, arregla, acaricia, ordena, ventila el reino que le han designado sus patrones, este corral, y en el cual no entran otros humanos más que él y su amita María. Faltan 6 días para la Pascua, recuerdo glorioso de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Todo el mundo prepara su sacrificio. Mucha gente ha llegado a Jerusalén para participar en las ceremonias rituales de purificación y no encontrarse el día de la gran fiesta en condición de impuro. Aunque en Israel los preparativos comenzaron hace ya 3 semanas, arreglando los caminos deteriorados por el invierno y así facilitar la marcha de los peregrinos. También blanqueando sepulcros para que sean vistos de lejos y no sean tocados o pisados distraídamente y alguien corra el riesgo de contaminarse espiritualmente y luego tome el vino y coma el pan indignamente. Antes de que el sol asome su cabeza luminosa, María pasa a buscar a Nakam al corral. Y ambas suben la colina, como tanto les gusta hacer cada mañana, sobre todo ahora en primavera. No se cansan de ir a mirar desde allá arriba la abertura de las puertas de Jerusalén, que se divisan por el otro lado del monte, allá abajo, donde el sol solo llega una vez que ellas se han instalado en su mirador. María no salta por el camino a la par de su amiguita, como de costumbre, a pesar de que la cabrita enana le ha hecho fiesta desde que la ha sacado del corral. Sube rápido y va pensativa. Nakam diría preocupada, como si un peso le molestara en las espaldas. La cabrita le da unos cabezazos cariñosos, pero María solo le sonríe distraída, rascándole la nariz. Ya el sol toca las puertas de la ciudad, transformándolas en oro viejo y reluciente. Suenan las trompetas, se abren las puertas y el día comienza. Hay mucha gente en cada una de las entradas. Vienen de todos lados, incluso del extranjero, y hay mucha efervescencia. Incluso desde su mirador, entre las ramas de un pino, ella percibe el ambiente festivo. Y la pregunta que está en el aire desde hace días, ¿irá él a venir a la fiesta? María está inquieta y no entiende por qué. Solo sabe que esta fiesta de Pascua va a ser diferente. Cada año, desde que lo conocen, Jesús pasa por su pueblo a visitarlos antes de asistir a la fiesta en el Templo de Jerusalén. Y este año, el tercero de su amistad, también está aquí con ellos, pero es distinto. Todos saben que este año es diferente, pero a la gente solo los motiva una gran curiosidad y deseos aún mayores de no perderse ningún acontecimiento. Bartolo le dijo hace unos días, mientras ella ordeñaba las cabras y él limpiaba las pesebreras, que había oído decir que los fariseos allá abajo en Jerusalén habían ordenado que si alguien veía a Jesús, debía prevenirlos para poder apresarlo. ¿Quién se irá a atrever a delatarlo? La suerte ha sido echada. La oposición de los fariseos ha sido tremenda y ya no disimulan su intención de matarlo. Ahora la amenaza se ha concretado. No lo hacen abiertamente porque el pueblo ama a Jesús, y los fariseos y saduceos, aunque no lo demuestren, le temen al pueblo, que por un nada se les puede sublevar. Reina la opresión de los romanos. Reina la opresión de los dirigentes religiosos. La tiranía reina en Israel. El pueblo se rebela sordamente. El pueblo languidece esperando al Mesías que los libere de tanta opresión. Pero, ¿se irá a atrever alguien a delatarlo? Y aquí en Betania se encuentra Jesús, el Mesías prometido, el Rey escondido. ¿Dónde sus amigos? Ha venido desde Jericó. En casa de ellos es un remanso de paz, y eso busca. Betania tan cerca y tan lejos de Jerusalén. Aquí todavía se respira tranquilidad, y nadie del pueblo lo va a delatar. ¿Será porque la tensión es enorme? ¿Será porque quieren engañar los tiempos? ¿Será solo porque lo aman? Pero en casa de Lázaro y sus hermanas le están preparando un festín. Marta se preocupa de la comida y ya a esta hora temprana está distribuyendo las tareas del día en su cocina a todas las mujercitas que han querido venir a ayudar. María reflexiona allá arriba en su mirador. No le gusta la cocina y hace todo lo posible por hacerle el quite. Por suerte, su hermana ya no la molesta, sabiendo que ella se las arreglará para servir a su manera. El cambio ha sido lento, pero va en buen camino. Es cada día más responsable y en todo lo que hace le pone alegría y amor. ¿Dónde estará esta niña? Se pregunta Marta. Seguramente con su cabra regalona, soñando en el campo. Pero bueno, es temprano, que se espabile a su ritmo. Piensa resignada, con tal de no hacerse mala sangre en este día peculiar. ¿Por qué lo querrán apresar? Le dice María a su cabrita, que se ha acurrucado a su lado. Tú has visto lo bueno que es. Viste cuando resucitó a nuestro hermano. ¿Cómo no va a ser el Mesías? Pero si tratan de apresarlo, él va a desplegar su poder y no podrán hacerlo. Entonces, ¿por qué esta angustia? Pareciera que la muerte merodeara por los alrededores. Cuando lo vi llegar por el camino, ¡cómo me alegré! Y al mismo tiempo se me puso ese peso en el pecho. ¿Será que veo cuánto sufre con todo el egoísmo y la agresividad de sus enemigos? Y estos enemigos son de su propio pueblo y no romanos, y conocen la Torá mejor que ninguno. ¿Cómo no quieren aceptar que es el Mesías? Sus celos no les sirven de nada. Su famoso poder y gloria mezquina no son más que espejismo comparados con la verdadera gloria que solo es de Dios y que hemos visto tan bien a través de su Hijo Jesús, con su humildad y su verdad inalterable. Nuestro amigo. Mi Salvador. Sí, mi Salvador. ¿Te acuerdas, Nakam, la vidita que llevaba yo antes de conocerlo? Sé que soy linda y cómo le saqué provecho. Me gustaba ir al mercado a vender los quesos solo para ser admirada. Y llegó el primer regalo. Cómo me sentí de orgullosa. Tuve que esconderlo. Papá y mamá se hubieran escandalizado si hubieran sabido. Y después ese otro hombre que me miraba con adoración, lo dejé rozarme a una mano. Resultado, un regalo hermoso también. Y otro, y otro. Oh, Señor, y otro. Y comenzaron las citas en secreto. Cómo me gustaba esa vida clandestina, bañada en regalos y admiración. Murió papá y murió mamá. A veces pienso que fue de pena porque habían descubierto la vida que yo llevaba, aunque fuera discreta en casa. Y me dejé consolar por uno, luego por otro. Señor, qué vida. Pero llegó él. Un día pasó por aquí. ¿Te acuerdas, Nakam? A él sí que le hiciste fiesta. Era tan diferente de todos los otros. Lázaro llegó transformado el día en que lo conoció y nos lo vino a presentar. Yo tenía mucha curiosidad en ver quién había producido tal cambio en mi hermano. Lázaro era parco y seco. Se había tomado demasiado en serio su lugar de jefe de familia desde que papá se fue. Y con esta amistad venía radiante, alegre, lleno de vida. ¡Qué bueno fue! Cuando lo vi, me intimidó. Su mirada me decía que lo sabía todo, incluso los más mínimos detalles. Es cierto que la gente del pueblo comentaba, aunque no tenían prueba alguna, y unos cuantos ya me miraban con desprecio, pero no fueron ellos quienes le contaron de mi vida. ¡Qué vergüenza sentí! En un momento pensé que diría todo lo que sabía delante de mis hermanos y me llevarían a la plaza pública para humillarme y lapidarme. Pero no fue así. Su mirada se llenó de tristeza y compasión cuando vio mi temor. No me dijo nada. Y tuve la certeza de que no diría nada, pero que ese silencio no era de complicidad. Era algo así como misericordia. En ese mismo instante supe aquí en lo profundo de mi alma que era más que un hombre. De seguro, el enviado de Dios. Por eso quise conocerlo, saber exactamente quién era y qué hacía que todo a su paso se iluminara y se transformara. Yo creo que la primera en reconocer al Mesías fuiste tú, Nakam. Cómo te gustaba estar junto a él, como si se conocieran desde siempre y en su presencia estuvieras en el cielo. Toda su enseñanza, cada una de sus palabras, todo en él era tan diferente de lo que nunca habíamos conocido o escuchado, tan vivificante. Y mi corazón se sintió liviano y no quiso llevar más la vida que llevaba. ¿Cómo me hubiera gustado decirle perdón, 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 Señor, por tanto pecado acumulado? Pero no venía al caso. Él me veía nueva, como si mi vida anterior efectivamente hubiera dejado de existir. Pero ahora, Nakam, tengo el corazón adolorido y no sé por qué. En el festín de esta noche, todos le manifestarán su apoyo y su amor. Y los que vengan y no lo quieran no podrán hacer más que callarse. Estamos en nuestro hogar y saben que nosotros lo aceptamos como lo que es, nuestro Salvador y Señor, y nuestro huésped de honor. ¿Ayudar a Marta con la comida? Si ni siquiera me dejará tomar una fuente, sabe que sería capaz de dejarla caer de tan torpe y distraída que soy. Bartolo estará ayudando con la instalación de las mesas. Lázaro no se separa del maestro ni un momento. ¿Y yo? ¿Qué piensas, Nakam? ¿Cómo decirle que lo amo? ¿Cómo mostrarle cuán agradecida estoy de haber sido perdonada por él? Sí le daría mi vida. Pero ¿cómo darle mi vida? Esta noche es diferente. Quiero algo especial. María ha tomado el camino de regreso a Betania. Nakam ha venido saltando alrededor de ella y balando como si quisiera decirle algo. Ya cerca de casa, la cabrita le da un par de empujones con su cabeza dura, hace unas cabriolas tan locas que se da vueltas de carnero, vuelve a empujarla de un cabezazo y se va balando al corral, siempre mirando hacia atrás a ver si su ama la sigue. María, divertida y curiosa, va donde ella. Nakam entra en el redil con sus saltitos descompasados y se dirige al fondo del establo, allí donde Nieves, la lechucita blanca, tiene su agujero y donde duerme plácidamente. De ella solo se ven unas plumas chasconas y muy blancas formando una pelota. Nakam patea el suelo con sus cascos diminutos y salta en redondo. Nieves abre un ojo, ulula refunfuñando y esconde nuevamente su cabeza entre las plumas. «¡Pero claro, Nakam! ¿Cómo no haberlo pensado antes? Eso es. Parece que tu cariño por Jesús te ha hecho más sensible que a mí. A ver, ayúdame. María se arrodilla en el suelo debajo de la cuevita de nieves y con esmero saca la tierra que disimula una piedra plana. Retira la piedra, limpia un poquito más y desentierra con mucho cuidado un hermoso frasco de alabastro del color de una perla. La vista del hermoso pomo le produce una pizca de vergüenza. Puesto que no podía hacer uso de los hermosos regalos que fue recibiendo durante todos esos años de locura, cada vez que podía bajaba a Jerusalén a venderlos en el mercado. Juntó mucho dinero. Había que invertirlo. ¿Por qué no en ese codiciado y finísimo perfume de nardos? Su valor no haría más que aumentar con el tiempo, y algún día podría invertirlo en algo importante. Todo mi pecado, todo ese perfume. ¿Qué más puedo ofrecerle? Solo mi antigua vida transformada por su perdón. ¡Qué mejor ocasión! ¡Qué mejor inversión! Ni siquiera 1000 frascos del alabastro más fino ni del mejor perfume podrían soldar mi deuda para con él. La muchacha lava cuidadosamente el hermoso vaso de piedra fina como un cristal y sube a esconderlo en su alcoba, esperando el momento oportuno. El día transcurre agitado y alegre. Llegó la hora del festín. Comienzan a llegar los invitados. Los 3 hermanos generosos quisieran que todo el pueblo comparta con ellos y han preparado la gran sala que solo se abre para ocasiones especiales, dejando también las puertas abiertas y las cortinas descorridas. El que quiera, entra, y el que no puede curiosear por las ventanas, como es costumbre en Israel. Se encienden los candiles. Unos muchachitos entusiasmados se han instalado en el patio y han sacado sus flautines, címbalos y panderos y sus canciones hermosas para festejar al invitado de honor, Jesús, que tanto aman. Nakam los acompaña feliz con sus 1000 cabriolas y balidos. Ella no se va a dormir. Hay mucha gente. Marta sirve a Sendoza. Lázaro se ha instalado junto a su invitado de honor. Cada uno de los 12 discípulos ha tomado un lugar alrededor de la mesa, dispuesta en U. Todos los hombres importantes del pueblo están presentes y ni siquiera un fariseo se ha querido perder este banquete. No les importa ya que no haya sido preparado en su honor, sino que en el de su más acérrimo enemigo. Saben que a Jesús los días le están contados, puesto que en cualquier momento lo tomarán preso. Así que pueden comenzar a disfrutar de su victoria. Al fin y al cabo, Pascua es en 6 días y es una fiesta que deben preparar con alegría. La gente del pueblo que solo trabaja para vivir y pagar impuestos y hacer vivir a los más ricos se apilla en ventanas y puertas. Nadie se atreve a entrar, aunque espacio no falta. Ellos solo curiosean. No solo quieren ver a Jesús, sino también a Lázaro, que nunca se lo ve en el pueblo y que Jesús ha resucitado. Las mujeres quieren impregnarse de todo el ambiente para poder comentar una vez terminada la fiesta sobre los deliciosos platos que se van sirviendo y el vino fino que va llenando las copas una y otra vez. Los comensales, tendidos en sus camastros, ríen y conversan animadamente. Por la gran sala, solo los sirvientes se desplazan de un lado a otro con el fin de atender a los invitados y que no les falte nada. Van rápido y silenciosos, siempre alertas. Pero algo rompe el ritmo de la fiesta. Una nota lenta, suave y continua. Ha entrado silenciosa. Se detiene unos segundos, indecisa. Es María, que ha bajado de su habitación con su velo amarillo oro cubriéndole la cabeza, llevando algo delicado entre sus manos. Nosotros ya sabemos que es su pomo de alabastro, pero ellos no. Muchos la miran curiosos y un tanto altaneros. ¿Qué viene a hacer esta mujer en el banquete? ¿No se da cuenta que no es lugar para ella? Es su casa, de acuerdo, pero ella, si por lo menos viniera a servir. Sí, viene a servir, pero no a ellos. Las conversaciones mueren una a una. María trata de concentrarse en Jesús, a quien viene a agasajar. El corazón le late tan fuerte que sus manos casi comienzan a temblar. Siente todas las miradas puestas en ella, esas miradas de desprecio y juicio. Casi logran intimidarla. Jesús ha seguido comiendo y conversando con Lázaro como si nada pasara. Esto la tranquiliza un tanto y avanza ya más decidida. Se coloca detrás del camastro donde Jesús está reclinado y se arrodilla. De un golpe seco quiebra el gollete del frasco de perfume. El sonido inesperado los sorprende a todos. Jesús la mira hacia atrás, pero no se mueve. Al tiempo de quebrar el hermoso pomo y con ese ruido seco, María siente que se quiebra su corazón. Al tiempo en que el perfume comienza a salir de su prisión secreta, humedeciendo los pies de Jesús, embalsamando poco a poco todo su cuerpo e invadiendo con su exquisito aroma la sala de festejos, las lágrimas de María no caben más en su alma y ya libres desbordan abundantes. No ve más nada. Todo se nubla y se confunde. La mujer se dobla y besa los pies de su amado Jesús. Los moja con sus lágrimas, los unge con su perfume. El velo de oro se ha deslizado y su pelo suelto le cubre el rostro. Con este manto oscuro le seca los pies. Pero las compuertas de su corazón se han abierto y no puede dejar de llorar. Si pareciera que nunca, nunca en su vida hubiera podido llorar así. Todo resto de vergüenza se va con las aguas tormentosas que engruesan este caudal de agradecimiento. Fluye el alivio contenido y salpica gotas refrescantes de libertad. Ahora lava esos pies vigorosos y cansados. Cómo quisiera refrescarlos y animar su caminar. Al tocarlos, siente la muerte rondar. No, sigue caminando, Jesús, mi Señor. Tú has vencido a la muerte. Mi hermano vivo es prueba de tu triunfo. No, que mis lágrimas te alivien. Oh, qué absurdo. ¿Qué puedo yo contra la muerte? No se oyen más que los sollozos quedos de María. Las flautas y panderos han quedado lejos. Esto es insoportable, piensa Judas, el Iscariote, el que muy luego lo iría a traicionar. Mejor hubiera sido vender ese perfume, dice juicioso y en voz alta el Iscariote. Podríamos haber conseguido por lo menos 300 denarios y haberlos dado a los pobres. ¡Qué despilfarro y qué molestia, señor! ¿Cuántas veces Judas, que manejaba el dinero común del maestro y sus discípulos, con el pretexto de pasarle dinero a los pobres, se lo había guardado para sí? Pero a pesar de ser ladrón, Jesús ha decidido tenerle confianza. Pensó que con su amor y su enseñanza lo convencería de cambiar de actitud, pero todavía sigue igual. Esta vez Jesús se interpone. Déjala, Judas. No la molestes, ni le des más penas. Sin saberlo, ella ha reservado este perfume para mi entierro. Pobres tendrán todo el tiempo a su alrededor, pero a mí no me tendrán siempre. Y quiero que sepas que lo que ella ha hecho es una buena acción, que se recordará por todas partes donde se hable de la buena nueva del reino de Dios. Ella ha amado mucho, porque mucho se le ha perdonado. Para Judas esto es el colmo. No quiere seguir escuchando y furioso se retira de la fiesta. Las conversaciones vuelven. Los sirvientes que el tiempo de un pomo de perfume derramado se habían quedado inmóviles, vuelven ágiles a su servicio. María vuelve a cubrirse la cabeza con su velo color de sol. Las lágrimas han dejado su lugar a una serenidad liberadora. Se retira después de besar por última vez los pies de su Señor. Ven, Nakam, es hora de dormir, le dice la muchacha a su cabrita, que ya ni aliento le queda de tanto bailar en el patio. Las dos amigas se van al corral. Cerca de la pesebrera del fondo, bajo la cuevita de nieves que ya se ha ido a trabajar, María junta un poco de paja fresca y se recuesta. No quiere regresar a casa todavía. Aquí se está más tranquila. Se acurruca con la cabeza apoyada en el vientre de su cabrita coja, que si no fuera porque está rendida de cansancio de tanto bailar, haría unas cuantas cabriolas de felicidad al ver que su amita esta vez se queda con ella. María cierra los ojos y tararea su canción favorita. Me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y del oriente la gloria de Dios viene. Se oía un ruido tormentoso, como si fuera un río caudaloso que traía la gloria de Dios resplandeciente. Del Señor su gloria al templo entró, por la puerta del oriente. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde mis pies reposo. Aquí para siempre viviré, en medio de los hijos de Israel yo estaré. Envueltas en el perfume de nardos que ha seguido a María desde los pies de Jesús, todo enredado en sus cabellos, ambas se duermen en paz.